Hola, soy Jenny de Bernardo y te doy la bienvenida a otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las leyendas nativas que han intentado explicar un fenómeno tan omnipresente y misterioso como el viento. La conexión profunda entre la naturaleza y los pueblos originarios. El viento como mensajero, destructor, dador de vida y guía espiritual. Voy a intentar entender, para poder explicarte, fenómenos naturales a través de historias, con la rica variedad de mitos y leyendas que nos conectan como humanidad. El origen de los vientos. Los indígenas nativoamericanos solían sentarse durante la noche frente al fuego y allí contaban historias de antiguos guerreros, relatos sobre la formación del mundo, sobre espíritus, naturaleza y animales. Esta historia que se ha transmitido de generación en generación es una leyenda sobre el origen de los vientos en la tierra. Hace muchos, muchos años, en una aldea del Bajo Yukón, vivían un hombre y su esposa que no tenían hijos. Un día, la mujer le dijo a su marido: a lo lejos, en la tundra, crece un árbol solitario. Trae un trozo de madera y haz una muñeca con él. Así parecerá que tenemos un hijo. El hombre salió de la casa y viajó muy lejos, hasta que se vio ante un hermoso objeto brillando. Al acercarse, se dio cuenta de que era el árbol que había ido a buscar. El árbol era pequeño, así que tomó su cuchillo de caza, cortó una parte del tronco y se llevó el trocito a casa. Se sentó frente al fuego y talló en la madera una imagen de una niña pequeña. Su esposa le hizo dos trajes y le vistió con uno de ellos. «Ahora, esposo, hazle a la pequeña un juego de platos de juguete», dijo. «No veo el sentido de esto, no estaremos mejor de lo que estábamos», dijo el viejo indio. «Claro que sí, ya estamos mejor», dijo la esposa. «Antes de que tuviéramos la muñeca, no teníamos nada de qué hablar excepto de nosotros mismos. Ahora tenemos la muñeca de la que hablar y divertirnos». Para complacerla, el esposo preparó los platos de juguete y ella colocó la muñeca en el asiento de honor, con los platos llenos de comida y agua delante. Cuando la pareja se acostó esa noche, comenzaron a escuchar pequeños ruiditos. Se levantaron y vieron que la muñeca había comido la comida y se había bebido el agua, y además sus ojos se movían. La mujer la tomó con cariño, la acarició, la meció entre sus brazos. Luego volvió a dejarlo en el banco y se acostaron de nuevo. Por la mañana, cuando se levantaron, la muñeca no estaba en la casa. Salieron y vieron que sus huellas se alejaban de la puerta. Siguieron la pista y se dieron cuenta que iban por el sendero por el que el hombre había ido a buscar el árbol. La muñeca viajó por el sendero luminoso hasta que llegó al borde del día, donde el cielo desciende hasta la tierra. Cerca del borde, vio una cubierta de piel sujeta sobre un agujero en la pared del cielo. La piel se abultaba hacia adentro, como si una fuerza fuerte del otro lado la empujara. La muñeca quiso saber qué era aquello. y sacando un cuchillo, sacó uno de los extremos de la piel, dejando el agujero abierto. Inmediatamente sopló un fuerte viento. No soples demasiado intenso, le dijo al viento. A veces sopla fuerte y a veces ligero y a veces no soples en absoluto. Luego continuó su camino hasta llegar a la pared este del cielo. Aquí había otra abertura, cubierta como la primera. Cuando la cortó, un vendaval arrastró árboles y arbustos. Rápidamente cubrió el agujero y le dijo al vendaval: eres demasiado intenso. A veces sopla fuerte, a veces ligero y a veces no soples en absoluto. Caminando de nuevo a lo largo de la pared del cielo, llegó a un agujero en el sur. Y cuando se cortó esta cubierta, un viento caliente se apresuró a llevar la lluvia y el rocío del gran mar que había más allá del agujero del cielo en ese lado. La muñeca cerró esta abertura y habló con el viento como antes. Luego pasó hacia el oeste, donde había otro agujero que permitía pasar fuertes lluvias con agua nieve y fuertes olas en el océano. Cuando lo hubo cerrado y dado al viento sus instrucciones, se dirigió hacia el norte. Allí, cuando cortó la cubierta, entró una ráfaga de frío que trajo nieve y hielo, de modo que quedó helada hasta los huesos y medio congelada. Y se apresuró a cerrar el agujero como había hecho con los demás, y le dijo al viento de esa dirección que viniera solo en medio del invierno, para que la gente no estuviera desprevenida, al contrario, que estuviera preparada para él. Lo mismo hizo con el viento del noroeste y del sureste. Una vez que hubo hablado con el viento del norte, del noreste, del sur, del sureste, del este y del oeste, se fue a su propia casa. La muñeca vivió en este pueblo durante mucho tiempo, porque cuando sus padres adoptivos murieron, fue adoptada por otras personas del pueblo. Y así vivió durante muchas generaciones, hasta que finalmente murió. Desde su muerte, los padres siguen tallando muñecos para sus hijos, a imitación de la muñeca que abrió por primera vez los orificios de ventilación del cielo y reguló los 6 vientos de la tierra. El viento sonda es una leyenda diaguita. Esta historia la hemos extraído de pueblosoriginarios.com. El viento toma su nombre de la quebrada del Sonda en San Juan, República Argentina, lugar donde se consideraba su punto de origen. Este fenómeno consiste en el súbito calentamiento del aire, brusco descenso de su humedad y desaparición de la nubosidad que acompañan generalmente a un viento intenso que sopla desde la cordillera de los Andes y se abate sobre los valles subandinos durante el periodo comprendido entre los meses de mayo y octubre. Los vientos suelen soplar a unos 50 kilómetros por hora durante las horas de sol, en coincidencia con el periodo de mayor estabilidad termodinámica. Para algunos es llamado Huayrapuca o viento de las brujas, por el poder negativo que desencadena en el ánimo de las personas, produciendo sopor, angustia, sofocación, depresión, alergias, arrastra polvo y esparce el polen y presión alta. Y ahora vamos a la leyenda. El indio Huampi gobernaba varias tribus de las que habitaban los valles calchaquíes. No había otro que se destacara como él por su indomable valor y su extraordinaria destreza en el manejo de las armas. Admirado y temido por todos, era, al mismo tiempo, amo y señor de toda la comarca. Manejaba el arco con tal habilidad que no perdía víctima a la que arrojara sus certeras flechas. Por eso en los montes, valles, praderas y bosques que recorría, tanto caían guanacos, vicuñas y huillas, como los cóndores, los uris y toda clase de aves. Huampi no perdonaba. En sus frecuentes cacerías, ni las crías más chiquitas se salvaban. Iba de este modo despoblando de animales la región y no era justo que así sucediera. Volvía un día, al caer de la tarde, cargado de caza, cuando se le apareció Pachamama entre resplandores. Huampi, mal hijo de la tierra, ¿te has propuesto terminar con todos los animales? ¿Por qué los persigues zañudamente? Hasta los pájaros del bosque te tienen miedo y callan cuando apareces. Huampi bajó la cabeza y Pachamama prosiguió. ¿Piensas, indio soberbio, que he creado los animales para que tú los mates? Sigue matando y llegará el momento en que te faltará su carne para comer y su leche y sus pieles para cubrirte. Si no dejas vicuñas ni guanacos, ¿dónde encontrarás lana suave y sedosa para tejer tus mantas? Si no dejas llamas, ¿qué animal llevará las cargas a lugares lejanos? Mata las aves y no tendrás plumas para adornarte. Eres ambicioso y egoísta y desagradecido porque no sabes apreciar ni respetar los bienes que te da la madre tierra. Huampi, no tienes corazón. No mereces que te perdone, pero sí un castigo por tu maldad y te llegará. Y Pachamama desapareció envuelta en su luz. Huampi creyó despertar de una pesadilla. Estaba paralizado de miedo. Intentó dominarse, pero los amargos reproches de Pachamama y la amenaza de castigo le atormentaban duramente. Apoyado en el grueso tronco de un árbol, entregado a sus reflexiones, oyó un silbido. ¿Qué es eso? ¿Será el anuncio del castigo de la Pachamama? Y no estaba equivocado. Al tiempo sintió su rostro azotado por el viento que quemó su oscura piel. Las ramas de los árboles se agitaban, hojas, flores y frutos se arremolinaron a sus pies. Y el silbido era cada vez más lastimero y terrible. Huampi no dudó ya. Era la furia de la madre tierra sobre él y sus dominios en forma de huracán espantoso. Era el castigo prometido. Dicen que desde entonces sopla el viento sonda por los valles andinos con voz casi humana. Una noche, yo iba caminando por el bosque cuando me encontré con una ronda de animales, no de gauchos, porque de ser así andaría dando vueltas el mate y tal vez la guitarra. Pero los animales no matean ni saben tocar instrumentos. Eso sí, algunos cantan muy lindo, como los jilgueros que viven numerosos por aquí. Pero regresemos de puntitas a escuchar qué historias cuentan. Hace muchos años, relataba la vicuña, un indio joven se enamoró de una indiecita. pero ella era princesa y él no podía convencer a los padres de que lo aceptaran como novio. Así y todo, la princesa lo quiso en secreto. Entonces, se encontraban al caer la tarde detrás de unas montañas y charlaban y soñaban con poder un día casarse y tener hijos. El indiecito sabía tocar la quena muy bien e inventaba melodías muy lindas. Lamentablemente, llegó un día en que los padres anunciaron que casarían a su hija con un príncipe de más al norte, para que de esa manera una sola familia fuera dueña y señora de la región. «No hay felicidad para el pobre», exclamó el carancho. «Exacto». Y el hecho finalmente se produjo. Aunque un día antes de tener que partir, la princesa a conocer a su futuro esposo, se reunió con el indiecito y le dijo que ella solo iba a quererlo a él en su vida y que no lo olvidaría jamás. «Hubiesen oído juntos», propuso un guanaco. «Imposible», dijo la vicuña. Una india vieja le seguía siempre los pasos a la princesa, y aunque la dejaba que se viera con el indio pobre, jamás hubiese permitido que se escapara, porque si no, ella ligaría una tunda de palos. «¿Y qué pasó entonces?», preguntó el zorro. La princesa se fue. Iba custodiada por un grupo de indios armados. Desde lo alto de un cerro el indiecito la vio partir. Sacó la quena que llevaba bajo el poncho y tocó una melodía bellísima para que ella lo escuchara. «¿Después? ¿Qué importa del después?», dijo el suri con los ojos nublados por la emoción. «Cierto. Pero la cosa es que el indiecito subió a las más altas montañas que están siempre nevadas. Y allí se perdió para siempre. Aunque, eso sí, no ha muerto». «¿No?», preguntaron varios animales muy admirados. «No. Ustedes han oído que a veces el viento trae una música, ¿no es cierto? Un lamento triste. Bueno, es música de la quena dolida del indiecito, que ahora es un viejo que se niega a morir, como antes se negó a tener otra oportunidad de ser feliz en la vida». Todos quedaron impresionados con el relato. Y como era tarde, uno a uno los animales buscaron su refugio para pasar la noche. También se fue el viento, como quien llora. Desde Ecuador nos llega El mal viento, recogido por Jorge Juan Anhalter. El viento que recorre páramos y valles no es uno solo, son varios. Son una familia entera, numerosa y variada. Como en toda familia, hay miembros buenos y otros que no lo son tanto. Está el viento del cerro que sopla en las alturas y causa el soroche, más conocido como el mal de la montaña. Otro es el viento de la muerte, o huaño nahuaira, que precede al muertito que viene con permiso de más allá a cenar en la casa de su viuda la noche de difuntos. Este viento es el que abre la puerta por donde luego ha de pasar el difunto. Es el que anuncia a las almas en pena, cuyo silbido es capaz de helar la sangre hasta el más valiente. El ninahuaira habita en otro lado. Se introduce en la gente que se encuentra débil, abrazándolas con fuertes fiebres. De toda esa familia de vientos, el más soplador y por tanto el más conocido es el mal viento o mal aire. Habita quebradas lúgubres y casas abandonadas. Es un vaho, una fuerza mágica y maligna, capaz de enfermar a la gente con dolores de cabeza, cansancio y mareos. No lo curan los doctores, sino los yachak, pasándole al enfermo un huevo o el cuy junto con la ruda y la chilca. Las plantas ayudan a que el animal o el huevo absorban los males del paciente. Después, para completar el tratamiento, hay que abrazar a un chihuacán. Es una planta andina pariente de la papaya, al cual hay que saludarlo respetuosamente como compadre chihuacán. Para terminar este asunto hay que persignarse con una moneda de poca cuantía y botarla sobre la espalda sin regresar a ver. Pero el peor de toda la familia de vientos es el acapana o yanahuaira. Este es un diablo y como tal viene bailando y levantando polvo por los caminos en forma de torbellino. Es el más bravo de todos porque no ataca al cuerpo, sino al alma de las personas. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las leyendas. Cada semana renovamos nuestro encuentro para seguir devanando historias de nuestros ancestros. Hasta la próxima aventura. Soy Jenny de Bernardo y esto ha sido Mitos y Leyendas de América.